What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Come taste the wine, come hear the band. Come blow your horn, start celebrating. Right this way, your table's waiting. What good's permitting some prophet of doom to wipe every smile away? Life is a cabaret, old chum, so come to the to have this girlfriend known as Elsie, with whom I shared four sordid rooms in Chelsea. She wasn't what you'd call a blushing flower. As a matter of fact, she rented by the hour. The day she died, the neighbors came to snicker. Well, that's what comes from too much pills and liquor. But when I saw her laid out like a queen, she was the happiest corpse I'd ever seen. I think of Elsie to this very day.
¡Pescadora! ¡Que fiesta patio de butaca!
Para un zumba, ¿eh? Imaginémonos aquí bailando esta musiquita de presentación con, no sé, con mi amiga Belén Esteban, ¿eh? Zumba, zumba para allá, zumba para acá, labios para allá, labios para acá. Buenas noches.
Hoy, ¿eh? Es
que la cuesta me ha puesto a tope, tú. Esta cuesta me ha acelerado el corazón, me ha disparado las feromonas y vengo a tope, en calvo a tope, coño, esta noche.
Muy bien, así me gusta.
Arde el kiosco y además tenemos aquí a un amiguete que también va a contribuir ahí.
Muy bien, tenemos aquí a nuestro amigo Dani. Uy, Dani.
Por favor.
Empezamos
por favor,
muy
Tony,
bien.
Tony,
empezamos
Tony,
muy bien.
Tony.
Me voy, hasta luego. Volveré dentro de 10 años.
Pero no es Tony Scott, ¿eh? No es Tony Scott.
Perdón, no hacerme caso, por favor, un momento que me ría. Vale, ya, seria. No sé por qué me ha salido Dani. Iba a decir algo a lo mejor de Dani DeVito o algo así. En fin, Tony, bienvenido. Buenas noches.
Buenas noches.
Gracias por venir a Patio de Butacas, el programa dedicado al cine y, bueno, a otros menesteres relacionados con las butacas, con los proyectores y también con las salas de cine.
Efectivamente, sí.
En concreto, la sala de cine que nos rodea.
Muy cabreado, muy cabreado, muy cabreado.
Muy cabreados. ¿Por qué, Juanjo?
Pues sí, pues porque nos informan el otro día que iban a estrenar 8 apellidos catalanes. Digo, bueno, lo de siempre, ¿no? En vez de vascos, catalanes, luego serán castellanos manchegos. Y luego será 8 apellidos cospedales, a lo mejor. También, ¿me entiendes? Y resulta que dicen, viene también Truman, la película Truman, y Truman no ha aparecido por ningún lado. Se conoce que se ha perdido en el aeropuerto. porque como trata también de la historia de dos amigos, un aeropuerto, un viaje definitivo de uno de ellos, pues no han llegado
a lo mejor están sotos, Juanjo. Cuenca.
Es posible, tendremos que indagar y que preguntar, sí, efectivamente.
Bueno, pues como no ha venido Truman a Cuenca, nosotros sí lo hemos traído aquí a Patio de Butacas. Escuchamos el tráiler y después Juanjo nos hablará de ella.
¿Y el equipaje?
En el hotel, justo en el que está aquí en la esquina.
¿Cómo en el hotel? ¿Pero por qué no te quedas aquí?
Bueno, porque tú roncas mucho, tampoco le caigo muy bien a tu perro.
¿Eh? ¿Por qué no me avisaste que venía, boludo?
Paula me dijo que una sorpresa te iba a sentar muy bien.
Ah. No habrá venido para convencerme de nada, ¿no?
¿Pensás que él se lo puede llegar a replantear? Todo lo que vos opines le parece importante, Tomás.
No te pongas a la defensiva, Julián.
Yo llevo un año pensando las cosas tranquilamente. Sos vos el que acaba de llegar, Tomás, no yo. Compramos los billetes por internet, ¿no?
¿Qué billetes?
Lo del avión.
¿Qué avión? Igual tiene derecho a saberlo.
Pues yo te pedí tu opinión, no te la pedí, ¿no? Nico, ¿escuchaste mis mensajes? En Ámsterdam, te lo dije.
Papá, ¿qué haces aquí?
Dame un abrazo. ¿Sabes qué me estuviste enseñando durante todo este tiempo? Que nunca pedí nada a cambio.
A veces nos precipitamos decidiendo las cosas. Y luego, cuando podemos pensarlas tranquilamente, las cosas se ven de otra manera.
¿Ves? Ya solamente por esto valió la pena que te vengas desde el Polo Norte, ¿o no? Estás muy nervioso. Hacete una paja en el baño. ¿Te acordás cómo se hace?
Bueno, pues nada. Dirigida por Cés Gay. Pero cuidado, Gay tiene... Es una palabra polisémica, ¿no?
Efectivamente.
Porque Gay, pues, puede ser... lo que es. Sin embargo, es el apellido de un director de cine. Y bueno...
Buen director, además.
Sí. Sí,
a mí me gusta bastante, la
sí.
verdad.
Sí, tiene...
La última que vi de él fue La ciudad.
Sí, yo he visto algunas películas de él. Por ejemplo, pues En la ciudad es una película muy, muy interesante. También tiene una que era Hotel Room, que era un... Bueno, un... Era una película pues hecha por varios directores y él tiene una historia en concreta, pero la que yo fue la de Krampak en el año 2000.
Sí,
y
sí,
esta
sí.
película me llamó mucho la atención porque, bueno, en unas escenas de sexo, pero vamos...
Con los dos adolescentes, exacta. Aquellos que salían... Sí, sí,
sí, señor, sí, señor. Y además dije, joder, en el año 2000 que un director español se arriesgue a esto con al estilo de otro director que era Ken Park, no sé si lo recordáis.
No, otra. Ken Park era la película.
Sí,
era...
exactamente, sí. Y también de adolescente, folleteo, sí, mucho no, folleteo, de exhibición y demás. Bueno, pues en Krampak más o menos parecido. Y luego, pues bueno, tiene otra que es ficción y bueno, y tiene otra que es... VOS, versión original subtitulada, y bueno, y nos llega con Truman. Y la de Truman, pues, es una luminosa mirada a la amistad, al dolor y a la muerte, protagonizada por Ricardo Darín y Javier Cámara, que le dieron un premio en San Sebastián al amigo Darín. Y bueno, y la película pues trata eso sobre la amistad, creo que es bastante interesante, llega muy bien a España y sus declaraciones son, entre otras, dice: hago un cine basado en los personajes, desde la proximidad, la intimidad, desde lo que no se expresa, desde lo que no se dice. Dice: no buscaba hacer llorar al espectador de Truman, de hecho me disculpo, me sabe mal porque yo lo paso fatal cuando lloro. Y bueno, pues parece ser que es, no la pudimos ver, yo se me quedó la miel en la boca cuando dije, bueno, voy el sábado a ver Truman y llego allí a las carteleras, como me habían asegurado que la proyectaban y me encuentro que no la proyectan.
Pero quizá digo, la semana que viene la traigan o...
Uy, no sé yo, yo ya no digo nada porque Cuenca es una ciudad imprevisible.
¿Es única?
Sí, Cuenca es única, eso dice el eslogan. Entonces yo ya no digo nada.
Quitando el tema de Cuenca de Ecuador, sí, es única, sí.
Sí.
La verdad que, bueno, Juanjo, esta no tienes ideal, que yo vi la cartelera, por si la quieres ver, pues está ahí, en los cines ideal de Madrid.
Ya, no, claro, ya, pero ya tiene uno que trasladarse a Madrid, es profeso. Y nada, pues vamos a hablar un poquitín así, unas pinceladas de la película esta, que viene a ser una especie de paseo por el amor y la muerte, una película. He cogido este título porque John Huston hizo con Angelica Huston esta película de titulada, además, Paseo por el amor y la muerte, en la época medieval, La peste negra, unos estudiantes y demás, una historia de amor fallida, y retrata bastante bien pues toda la situación que había en la Alta Edad Media. Y entonces, pues bueno, Truman es triste, a la vez radiante, despedida de dos amigos. Uno de ellos decidido a dejar de luchar contra el cáncer que sufre, con esta pista ya os podéis imaginar. Javier Cámara y Ricardo Darín protagonizan una película que nace de experiencias muy cercanas al director y a los protagonistas. Y entonces dice el propio director, cuando llegas a una edad, empiezas a convivir con situaciones así. Me vino en la cabeza un mosaico de momentos, del amigo que no saluda, en un encuentro casual, a la visita a una funeraria para elegir un féretro. Cuando decidí que iba a ser una historia de dos, el enfermo y el que le acompaña, con todo el humor que de ahí podía salir, encontré el tono y la estructura de la película. Y le dice el que entrevista, ¿tenías ganas de hacer llorar a los espectadores? Y dice, no, pero sé que toca a la gente y que el espectador transitará no sé a qué escala entre la risa y la emoción. Me ha sorprendido de lo que se ríe la gente en las proyecciones, pero depende mucho de cada uno, de lo que ha vivido. De hecho, me disculpo cuando alguien me dice que ha llorado viendo la peli. Me sabe mal, porque yo lo paso fatal cuando lloro. Y por última vez dice, ¿siempre pensaste en Darín y en Cameron como protagonistas? Y dice, una vez escrito el guión, no tengo actores en la cabeza cuando escribo. Primero porque si no lo hacen es una decepción. Y porque acabas escribiendo pensando más en ellos, en los actores, que en el propio personaje. Javier Cámara, por ejemplo, está año luz de Tomás. Javi es la transparencia, la emoción, todo lo contrario de su personaje. Y si hubiera pensado en él, no me hubiera salido así. Luego, una vez tienes al actor, llega el trabajo de acomodar el personaje, de sacarlo. Cuando fluye es fantástico, pero debe tener cuidado con la elección.
Estos dos actores pues son unos grandes actores. Pero...
sí, son máquinas. No son como Terminator, que es otra máquina. Son otras máquinas, pero en otro sentido, Tony.
Lo que pasa es que los vemos demasiado en las carteleras.
Hombre, de estos dos se puede esperar, desde luego, buen material seguro.
Sí, sí. No, desde luego. Y además es que son geniales. Son unos buenos actores, desde luego. Y bueno, y ya está. Y lo último... le pregunta, la última ya dice, ¿cómo ves tu evolución en estos 15 años de profesión? Le dice el entrevistador al director. Dice, veo coherencia y suerte porque he podido hacer lo que me ha apetecido, pero no me gusta mucho pensar en ello. De hecho, no vuelvo a ver mis películas. Cuando hablo de ellas es como si hablara de una ex. Mi cabeza está en otro sitio. Les tienes mucho cariño y lo que quieras, pero se ha terminado, ya está.
Tú escuchas nuestros programas, es decir, Juanjo, una vez que los hemos
grabado. No remueve el pasado, ¿el qué?
¿Tú escuchas nuestros programas una vez que los hemos grabado?
No. No, pues, curioso. No. Hombre, a no ser que me haya sobrepasado en exceso en alguno de ellos o me haya parecido genial, alguna vez sí, lo escucho.
Bueno, pues a mí no me gusta remover. Como
pero vamos, habitualmente no. Lo único, grabo alguno por si quiero que lo escuche alguna persona en concreto o en particular.
¿No te gusta oírte tu soniquete de...?
No, porque unas veces es por alergia y otras veces es por defecto ya de la profesión. Callaros, nenes, callaros. Venga, joder, la tiza, venga, esto. Y ya. Que entonces ya son tics.
Bueno, yo estuve por aquí haciendo programa al final 6 o 7 años también y creo que jamás... puse un programa mío, nunca, no me quería oír,
claro.
Y con este tampoco lo voy a hacer, claro.
Aparte de que yo soy muy crítico conmigo mismo y me diría, vaya mierda que has hecho.
Sí, luego se escuchan todos los defectos así de golpe y uff.
Sí.
Sí, bueno, también puede ser una manera de mejorar. Yo tenía una costumbre de arrastrar o hacer... Me acuerdo cuando hacíamos Caramol con Gonzalo, me decía, Marta, es que haces mucho el sonido ese, y bueno, ya me lo voy quitando, aunque sigo arrastrando, pero...
Yo recuerdo que nosotros empezábamos casi cada frase con un bueno, pues.
Entonces,
a es. Bueno, chicos, pues si os parece, nos vamos a la sección de zorreos, ¿vale? De zorreos de Hollywood, y vamos a ver qué tenemos hoy.
Es mi macho. Torreos en Super 8, Mari.
Bueno, pues... toca hoy a una actriz desconocida.
¿Sí?
Lupe Vélez. No Lupe. Lo conoce ni Perry Mason.
No.
Pero bueno, vamos a darla aquí a conocer.
Lupe. Vamos a darle a Lupe.
Sí, a Lupe, una especie de vampiresa pequeña.
Ah, sí.
Vampiresa, aspirante, sabemos si porno o
el nombre es muy de actriz porno, ¿eh?
El nombre es de zorreo. Sí. Se ajusta mucho al programa.
Little Lupe.
Sí, pues fíjate, tú fíjate qué cosas. El gran sueño de Lupe Vélez fue siempre pasar a la posteridad, como los faraones. Es decir, toda su vida los faraones pensando en la puta tumba, en la pirámide, para ser allí enterrado y pasar el juicio de Osiris, el filtro ese, y formar parte de los dioses. Pues la pobrecilla, consciente de que no sería recordada por sus películas, decidió serlo al menos por su muerte, fíjate, y se diseñó un suicidio extravagante y espectacular, al más puro estilo de Hollywood. El 13 de diciembre, que está muy cercano ya, de 1944, encargó un opíparo banquete de platos mexicanos, e invitó a cenar a sus dos mejores amigas. Una, que ella, Estelle Taylor, tampoco la conozco, y otra, Benita O'Kay. La actual mujer del boxeador, de un
¿no
boxeador.
¿Estaba Bárbara Broccoli?
Pues no, no, desde luego no. A las 3 de la madrugada, de nuevo sola en su apartamento de la calle 732 Drive, Lupe subió a su dormitorio lleno de velas, jacintos y gardenias. Se tragó 75 pastillas, no está mal, de Seconal. No sé tampoco este producto, pero vamos, debe de ser mortífero. Y vestida con su mejor traje de lamé plateado, se tendió en su cama a esperar la muerte. Oye, qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Desafortunadamente, la escena que su doncella encontró a la mañana siguiente no tenía nada de romántico ni de glamuroso. Un momentín, mis apuntes. Un gran reguero de vómito se extendía desde la cama, ya sabes, como si fuera un torrente. Está la cuenca de recepción, la boca, el canal de desagüe, todo el reguero, y el cono de deyección, pues toda la pota. Se extendía desde la cama hasta el cuarto de baño, donde Lupe yacía muerta, con la cabeza metida dentro del retrete.
Joder, Lupe.
Toma ya, Lupe.
Nos podemos imaginar, cine gore. Cine gore. María Guadalupe Villalobos Vélez, que así se llamaba esta artista o esta actriz, nació el 18 de julio, el día del alzamiento nacional, General Franco, ya sabes las connotaciones, de 1908 en San Luis de Potosí, en México. Hija de una prostituta cuando tenía 13 años.
Joder, hija puta,
es que,
macho.
Es que a mí me da ya no sé qué, porque es que la imagen que estamos dando del cine, de luego del séptimo arte, tiene poco. Del arte 69, mucho, y de todos los demás también. Cuando tenía 13 años, la amiga López Vélez fue enviada a Texas para ingresar en un convento, pero su explosivo carácter no se adaptó a la contemplativa vida monacal y pronto volvió a México. Para ayudar económicamente a su familia, Lupe se empleó de dependienta en unos grandes almacenes, donde fue descubierta por tres managers teatrales, que quedaron hipnotizados por su belleza y su arrolladora personalidad. Lupe comenzó su exitosa carrera en el teatro mexicano en 1924 y pronto llamó la atención del productor Hal Roach, que en 1927 se la llevó a Hollywood para emparejarla nada más y nada menos que con El Gordo y el Flaco, en un cortometraje. Ese mismo año, Douglas Fairbanks la escogió como acompañante en la película The Gaucho, que supuso el despegue de su carrera. Volcada en la comedia, alcanzó una gran popularidad en una serie de películas, realizadas para su exclusivo lucimiento entre 1940 y 1943. Sin embargo, Lupe era más conocida en Hollywood por su escandalosa vida privada, más que por sus méritos artísticos. Tenía fama de ninfómana, de pasearse por los platós de rodaje sin ropa interior y de llevarse a la cama a todos los galanes de sus películas, como Gary Cooper, fíjate, se acostó con Gary Cooper, con el que vivió un tempestuoso romance en 1929. En 1933, Lupe se casó con nada más y nada menos que Johnny Westmuller, Tarzán, una unión que solo duró 5 años y estuvo llena de episodios de violencia, celos obsesivos y peleas en público. Cuando su carrera comenzó a apagarse, Lupe regresó a México para protagonizar la versión azteca de una película titulada Nana. Las excelentes críticas cosechadas por esta película la animaron a volver a probar suerte en Hollywood, pero todas las puertas se habían cerrado ya para ellas, menos la del putiferio. Arruinada y embarazada de su último amante, el actor Harold Ramón, tampoco lo conozco, que se había desentendido de la criatura, Lupe emprendió su postrero y fallido viaje a la gloria. Al parecer, las pastillas de Seconal hicieron una mala mezcla con la picante cena mexicana que se soltó, provocándole una violentísima reacción intestinal. Perdonad que me ría, pero es que es tan cutre, es que no es creíble esto, pero realmente es cierto, ¿eh? No es una película ni de terror ni de ciencia ficción. Lupe se despertó y corrió hacia el cuarto de baño, con tan mala suerte que se resbaló y fue a caer de bruces en el inodoro, rompiéndose el cuello.
Dios.
Triste final para una de las pocas estrellas mexicanas que junto a Dolores del Río y Ramón Navarro, este hizo la película Ben-Hur, aquella en blanco y negro, muda y demás, hicieron una historia en la era dorada de Hollywood.
Pues solo nos queda una ovación.
Creo, sí, una ovación, pero yo quería añadir que los inodoros, que los de roca, creo que le van a hacer un homenaje ahora, y entonces los nuevos cagaderos se van a llamar Cagaderos Lupe. Perdón por la mala hostia.
En fin, era la triste vida de Lupe. Una ovación desde aquí le hemos mandado para allá donde esté, en el reino de los...
De los inodoros.
De los inodoros. Curioso esto que nos has traído ya.
No, hoy la verdad es que ha sido, en fin, muy rebuscado, pero desde luego impactante. Porque, hombre, a mí es que me ha producido un cierto cachondeo, porque es que, o sea... Todo es tan terrible en esta mujer, o sea, todo tan, no sé qué.
La muerte es muy de estrella, sí, del rock, además, ¿eh? Así, estilo ya. La del batería Led Zeppelin también.
Sí. Ah, sí, no. ¿Cómo?
Ahogado por su propio vómito también.
Sí, ah, sí, sí, mira, eso no lo sabía yo.
Decían que se había tomado, no sé si 20 y pico vodkas y, bueno, al final acabaron saliendo.
Los vodkas, pero sí. ¿Por arriba o por abajo?
Por arriba en este caso.
Ya. Madre mía.
Pedimos perdón a la audiencia.
Sí, no,
esta
pero...
escatología.
Pero vamos.
Bueno, dejamos a Lupe ya, chicos. La pobre.
Dejarla en paz ya.
Sí, vamos a dejarla en paz. Sí.
Y pasamos a escuchar el tema que protagoniza nuestra banda sonora de hoy, muy de moda en Madrid y en las grandes ciudades, para todos los frikis de esta película.
Yo quiero ir al espacio también.
Yo también.
Me apetece, aunque sea a la luna, porque a Marte creo que no voy a llegar.
Amarme no me vas a amar, ¿no?
No.
Bueno, tras este diálogo amoroso entre Juanjo y nuestro amigo Tony, que ha venido ya a Patio de Butacas, estamos muy contentos de que esté aquí con nosotros. He dejado el main theme, el tema principal de Star Wars, para que nos deleitásemos con esa orquestación maravillosa que pues está haciendo por Madrid desfiles, y en la Plaza Reina Sofía te puedes hacer una foto con una cabeza de Star Wars y todo.
Vamos, promoción.
Promoción a tope. Y como está en carteleras y está por todos lados, no sé si sois frikis de Star Wars, pues veo que no, por vuestras caras.
En mi caso no, la verdad es que no.
No, pues vamos a dedicársela a David Palmero, que él y sus hijos son grandes frikis de esta película, y para ellos ha ido este tema. ¿Contamos ya lo que viene a continuación, Juanjo?
Sí.
A continuación vamos a poner el tráiler de una película argentina que Juanjo tenía muchas expectativas para ella, que se llama El Clan, pero parece ser que la ha visto y la ha decepcionado.
Sí, y bastante, por cierto. Me he aburrido.
Vaya.
¿Hijo? Los pies, Alex. Ayuda a tu madre, que está muy cansada.
Ay, güey. ¿Cuándo comemos?
Está preparando, mamá. Vamos, Alex. Adriana.
¿Qué?
En un rato está la comida.
Bueno.
Tranquilo, es la comida. Les reitero la suma a entregar. $1,000,000 con billete de 100. Me da mucha seguridad tenerte cerca en estos momentos, hijo.
¿En qué te puedo ayudar? Me voy a casar, papá.
Vos perdiste la razón.
No voy a volver, Alex.
¿A dónde no vas a volver?
A casa.
¿Cuánto tiempo más pensás que va a pasar sin que los agarren?
Tu libertad o tu condena dependen de mí. Si caigo yo, Alejandro, caemos todos. Bienvenido, hijo.
Papá lo hizo por nosotros, Alex.
No tiene en quién confiar. Si vos no lo ayudás, es difícil para él.
¿Vos estás dudando?
Es que no puedo, papá.
Muy bien, hijo. Muy bien.
Mira, yo me descubrí ante la película Relatos Salvajes. Una película argentina, perfecta, cojonuda. Unas historias alucinantes, muy originales, no parecía una película argentina, pero tengo que decir que parte del cine argentino que he visto es un coñazo. Personalmente me parece unos pedantes y unos coñazos con sus historias y sus razonamientos y sus psicologías y sus introspecciones y sus emociones y tal. Y esta película, claro, vi antes la de El Club, que me pareció una película cojonuda, una película chilena sobre los sacerdotes, esos pederastas y demás que están allí como condenados a un exilio y demás. Tenía un peso muy significativo, muy importante.
Eso es lo que te pasa a ti cuando ves cine argentino, ¿no?
Exactamente, sí, eso me pasa. Y sin embargo, El clan, vamos a ver, la película mala no es, pero es bastante pretenciosa. Tiene un aire como de modernidad, cámara en mano, pero claro, te cuentan, es, bueno, voy a contar antes un poco la historia y después diseccionamos un poquito. Argentina, principios de los 80. Tras su imagen incorrupta, la familia Puccio se dedica al secuestro, la extorsión y el asesinato. Una familia, un clan. Bajo el manto de sus contactos con los militares de la recién finiquitada dictadura, Arquímedes Puccio, el patriarca y su hijo no levantan sospechas. Hasta que cae ya la dictadura, se produce un cambio político y entonces van a por ellos. Entonces es una película pues que trata pues de secuestros y demás. El final de la película, la parte última, la última media hora, creo que es la más interesante porque por fin te cuenta algo que merece la pena. O sea, esto es como hacer, vamos a ver, unos puches y estás mareando los puches en la sartén, raca, raca, un poco de agua, raca, raca, un poco de agua, raca, raca. Y cuando llevas 20 minutos mareando los puches, estás hasta los cojones. Pues dices, bueno, ¿se hacen los puches ya o no se hacen los puches? Y ya por fin, ya no echas más agua y demás, y ya los puches empiezan plum, plum, con el hervor ese a cohesionarse, a compactarse. Y dices, oh, joder, ya se han hecho los puches. Pues esta película le pasa lo mismo, que venga secuestro, y otro secuestro, y otro secuestro, lo típico de los secuestros, rescate, esto, lo otro, implicación, el padre, el hijo, la relación del padre con los hijos, que es quizás lo más interesante, y chimpún. Y al final la resolución me pareció bastante interesante, y cuando únicamente, bajo mi punto de vista, la película cobra fuerza e interés. Pero joder, si tenemos que esperar más de hora y media para algo más concreto y que aterrice de más, sin embargo, chicos, no sé, los críticos la ponen fabulosa, fantástica, extraordinaria, y encima el director dice, el Pablo Trapero dice que el film no trata de secuestros, no, que va, hostia, se está una hora y de minutos con secuestro.
Trata de puches.
Sí, dice, ni del contexto sociopolítico, sino de la relación entre un padre y su hijo. Y eso es algo universal. Joder, pero es que películas que tratan relaciones entre padres e hijos hay miles y muchos mejores que estas, desde luego. Y lo curioso es que en Argentina ha sido un récord de taquilla. Dice, con los récords de taquilla empiezas a generar naturalidad con algo que no es normal. En todo caso, me funciona como estímulo, no me paraliza.
Porque yo, sinceramente, son muy suyos, Juanjo. A ellos sí que les gustan sus cositas. ¿Eh? Que son muy suyos, que a ellos sí que les gustan sus cositas. Y
No, sí, me parece bien. Me parece bien, pero vamos.
Pero que es una...
No está a la altura ni del club, ni posiblemente ni de... ni de Truman, porque la cuestión es contar una historia, no estar describiendo un secuestro y otro y tal y demás. Entonces, claro, vas con la cabeza como esperándote algo mejor, porque como has visto los críticos, las críticas y tal, pues dices, joder. Pero claro, luego te das cuenta de que hay películas que llevan un marketing, que en el marketing entran ya los críticos que tienen que decir que está bien, aunque sea una mierda, y que, y claro, y ante esto, pues, ¿qué vas a decir? El Fotogramas, por ejemplo, la crítica sí, del Fotogramas, le ponen 4 estrellas. Yo le pondría 2, la verdad. Y dice, lo mejor de la película, de Jordi Costa, otro catalán, dice, la contención del protagonista y el desbordamiento de Trapero. Lo peor, el exultante efecto de la música. Pues bueno, pues muy bien. Dice, en el clan, Pablo Trapero cuenta su historia con la voluntad de encontrar, en ese caso particular, la esencia de una medular patología nacional. Casi nada.
¿Te puedo preguntar una cosa, Juanjo?
Sí.
¿Hasta qué punto crees que son independientes las opiniones de los críticos en España?
Ninguna. Y además es que depende del director y de la película. Tú te lo puedes pasar muy bien viendo al crítico del País, al crítico del Mundo, ¿entiendes? En fin, a los diferentes críticos de las diferentes tendencias de los...
Incluso al nivel de los críticos americanos. Sí, esto que ves una película, claro, sí, y siempre pone Peter Travers, Rolling Stone, una película divertida, emocionante,
sí,
tal.
Sí, sí.
Para alguna puta mierda que han estrenado.
No, sí, no. O sea, vamos, esto está viciado. O sea, aquí está todo viciado. Si paga McDonald's o paga FKC, ¿me entiendes? Pues los que trabajan para esto tienen que decir lo que ellos comentan y demás.
No hay ninguno del que te fíes un poquitillo, que compartas criterio, bueno, con él habitualmente,
sí,
quizá.
Sí, hay algunos por ahí, pero claro, tampoco es cuestión de desvelarlos aquí, de decir, porque si no dirán, mira, este sigue las directrices de fulano y de mengano, desde luego. Pero vamos, es curioso porque la revista está de Guía del Ocio, esta que te dan en Madrid. No sé, pero los que parte de los críticos que las hacen ahí me dan más, o sea,
sueles coincidir más,
sí,
con ellos,
sí, más credibilidad, o de revistas de estas de aficionados cutres, porque como no se venden casi, las regalan por ahí, este tipo de revistas, pues la verdad, estos críticos no tienen mucho que perder ni nada que ganar.
No tienen un compromiso con nadie a la hora de dar su opinión.
Claro, exactamente, pero las de los grandes periódicos, revistas y de críticos consolidados, ya consolidados en un patio de butacas también, pero butacas de terciopelo, no de esas cutres que tienen jirones y se deshacen. Eso ya es otra cuestión. Otra cuestión. Entonces, lo ideal para esto es ver diferentes opiniones y en diferentes sitios. Por ejemplo, en Fotogramas, películas de estas, tienes a unos que ponen a favor y otros que te dicen en contra. Entonces ahí puedes establecer una media.
Uh-huh. Hay más variedad ahí, ¿no? Hay más.
Y ya está. Entonces, pues bueno, pues muy bien. El clan, pues bien. Vale.
Pero esta película sí que la han estrenado en España, ¿no?
Sí. Está estrenada en Cuenca, no ha llegado. Y no sé si llegará, porque aquí, como no llega casi nada.
Pero sí que está en las carteleras, de hecho, la anuncian en la televisión.
A ver, si estaban en Cuenca pendientes de tu opinión. Han dicho, no la traemos, que a Juanjo no le ha gustado.
Ya, pero fuera, también dije que el club es buena y tampoco la han traído. Y Truman tiene muy buena pinta y tampoco la han traído. O sea, te quiero decir que en Cuenca se mueven más por Arnold Schwarzenegger.
A mí me da que Truman vendrá.
Espero que sí. Habrá sido algún problema de distribución. Esperemos.
Y si no viene ahora, final vendrá para febrero cuando se lleve muchos Goyas.
Bueno, es que sí. También, por cierto, claro, no sé
también.
Os habéis enterado de la polémica de las salas, que ha habido fraude con la gente que asistía y las productoras han puesto más número de asistentes para recibir subvenciones. ¿No te has enterado?
No. Eso se me ha escapado.
Ha salido últimamente en los telediarios y por ahí en la radio y demás, que parece ser que hay un fraude, que ponían más espectadores de los que había, solo había a lo mejor una o dos personas, ponían más espectadores en las estadísticas para que las productoras recibieran subvención.
Ya, bueno.
Eso.
En fin, si es que
hasta,
esto.
Hasta el choriceo está pasando ya al cine.
No, aquí, este país, no me extraña que el género de la picaresca naciera en España, desde luego. No me extraña en absoluto, visto lo visto. En todo, los catalanes, esto, los valencianos, los demás allá, un partido, otro, todos los partidos, esto es una mierda. Sunshine in a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad. I got sunshine in a bag, I'm useless, but not for long. The future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on.
Finally, someone let me out of my cage. Now, time for me is nothing, cause I'm counting no A's. Nah, I couldn't be there. Nah, you shouldn't be scared. I'm good at repairs, and I'm under each snare. Intangible, bet you didn't think, so I command you to. Panoramic view, look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews. Chicks and dudes, who you think is really kicking tunes. Picture you getting down in a picture tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe.
spiritual hero who appears in you to clear your view when you're too crazy. Lifeless to those, the definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype shit. You like it? Gun smoke, you're righteous with one toe. You're psychic among no possess you with one go.
I'm feeling glad I got sunshine.
El tema que vimos de Gorillaz, ese grupo virtual que creó Blur, está dedicado al protagonista que nos va a acompañar hasta ya el final de Patio de Butacas. También nos lo trae Tony, nuestro amigo Tony, que no Dani. ¿Vale? Y bueno, si queréis empezamos escuchando el tráiler de una película dirigida por Clint Eastwood, que es Invictus.
Doy gracias al Dios que fuere por mi invicta alma. Soy el amo de mi destino. Soy el capitán de mi alma.
Hoy toma posesión el presidente Mandela en Pretoria. Deberá equilibrar las aspiraciones de los negros con los temores de los blancos.
Recordad este día. Es el día que nuestro país se fue a la mierda.
Hermanos, hermanas, es el momento de construir nuestra nación. Los blancos apoyan a Sudáfrica, los negros a Inglaterra. ¿Cuándo es la Copa del Mundo?
No se emocione demasiado, son un auténtico desastre.
Me han invitado a tomar el té.
¿Quién?
El presidente.
Dime, François, ¿cómo podemos soñar con algo grandioso cuando no tenemos nada con lo que soñar? ¿Cómo hacer soñar a todos cuantos nos rodean?
¿Qué quería?
Creo que quiere que ganemos la Copa del Mundo.
Entonces el rugby es una maniobra política.
Es una maniobra humana.
Según los expertos, no pasaremos de cuartos de final.
Según los expertos, tú y yo deberíamos seguir en la cárcel.
Los tiempos cambian. Y nosotros tenemos que cambiar. Nos hemos convertido en mucho más que un equipo de rugby.
¿Alguna vez imaginaste algo así?
¿Cómo iba a hacerlo?
¡Nois! ¡Escuchad a vuestro país! ¡Es ahora o nunca! ¡Este es nuestro destino!
Pensando cómo ha podido pasar 30 años en una celda minúscula y luego salir y perdonar a los que le encerraron ahí.
Soy el amo de mi destino. Soy el capitán de mi alma.
Bueno, Clint Eastwood.
Invictus, Clint Eastwood. Uno de los directores que menos cera recibe para lo que se merecen, pero bueno, hoy lo vamos a dejar ahí medio perdonado. ¿Por qué hablo de la película esta? Bueno, es la última película que he visto. ¿Y por qué la he visto justo en este momento? Bueno, pues porque hace 3 semanas escasas acabó el Mundial de Rugby y además la semana pasada moría John Alomu, quizá el icono más grande de la historia de este deporte. Entonces, bueno, recordé que tenía esta película pendiente y le hemos dado una oportunidad más al Tito Clint. Y bueno, pues la he visto, ya sé de lo que va, ya he visto toda la historia. Es verdad que me había leído antes el libro en el que está basado, que es un libro que se llama El factor humano, de John Carling, que es un periodista deportivo que escribía en El País. No sé si sigue escribiendo todavía crónicas en él, pero bueno, era un buen periodista. ¿Qué cuenta esta historia? Cuenta un poco la historia de Sudáfrica, de la Sudáfrica reciente, a partir de que Nelson Mandela es liberado y a partir de que consigue presentarse a las elecciones y ganarlas. Esto es un año antes de la Copa del Mundo de Rugby, que se va a celebrar precisamente en Sudáfrica. Entonces, la película lo que un poco nos cuenta es cómo Mandela aprovecha el tirón del rugby para conseguir unir esas dos partes que seguían muy enfrentadas, blancos y negros, esa herida que seguía muy, muy abierta y sangrando todavía del apartheid. Hay que recordar que el rugby en Sudáfrica es el deporte de los blancos, el que le ha dado más alegrías al país. Por eso los negros siempre querían que perdiera a Sudáfrica. Y bueno, pues ahí nos cuentan un poquito todo esto, el desarrollo de esta Copa del Mundo y cómo no vamos a decir milagrosamente, pero casi, Sudáfrica es capaz de ganar este Mundial de Rugby y un poco de unir, ahí final mágico, fin de fiesta, unir un poco a toda la población. ¿Qué me ha parecido la película? Bueno, pues la película me ha parecido por debajo de lo que es la historia real. Es una historia muy bonita, que yo la cuento muy mal, pero realmente que merece la pena conocer. También recomiendo quizá leer el libro o si no indagar un poco en la historia de todo esto que ocurrió. Y la película, bueno, pues es un poco planita. No se puede decir que sea una mala película, desde luego, está muy bien hecha. Las actuaciones principales, bueno, son convincentes. Morgan Freeman está bien como Mandela. Matt Damon está bien, pues porque hace de un tipo bastante cerebrado, como le suele pasar.
El guapo de Bart.
El guapo, sí.
Efectivamente, en este caso interpreta a François Pienaar, el capitán del equipo Springbok. Su mejor actuación hasta ahora de Matt Damon era la de Bourne, pero porque era un medio robot también. O sea, el hombre es que no da para mucho más. No, pero bueno, es verdad que no estaba en la película, pero la película se queda un poquito, le falta un poco de emoción, y conociendo la historia previamente, pues dices, ay, qué lástima, Clint, podías haber hecho aquí una maravilla.
Es que el tema da para ello, ¿no? El tema
da para muchísimo más. Estaba pensando que seguro que hay algún documental que realmente cuenta las cosas mucho mejor y que emocionaría, pero Clint no me ha emocionado, me ha dejado un poquitillo ahí como diciendo ahí.
Es que Clint es bastante irregular, ¿eh?
Clint es muy irregular y
si tan pronto te hace un peliculón.
Sí.
Como luego dices, joder, aquí es un patinazo.
Pero lleva ya varios pufos, ¿eh?
Sí, sí. Es tan intimista como luego excesivamente comercial, o sea. Sí.
Tuvo una racha muy buena, la verdad. Tuvo Sin Perdón, Mystic River, que son grandes películas. Fíjate, yo la película que más me gusta suya es El Jinete Pálido, que la verdad quizá no es la mejor,
sí. No, pero
yo la vi y me gustó mucho.
De categoría,
sí, claro. Pero además es un western ahí un poco sobrenatural, es un poco extraño ahí. Sí. Predicador.
Sí, Predicador.
¿Os acordáis,
sí,
ahí?
Y la chica al
Megan,
final.
Se llamaba ahí.
Sí, al final, sí. Sí, que se enfrenta con todos los malotes.
Sí.
Y no deja ni uno.
Y
al final.
Y se enfrenta la madre y la hija porque sí. Las dos querían tema con Clint también.
Sí, efectivamente, sí.
Esa película me gustó mucho. Y luego de las últimas que ha sacado, la única que me ha gustado es Gran Torino. Pero el resto tengo que decir que...
Hombre, ¿y las bélicas qué te parece?
La de la boxeadora...
La de la boxeadora me parece lamentable. Me parece una película... Lo siento decirlo porque sé que tiene muchos fans, pero es que me parece un telefilm. Y no entiendo cómo hubo tanta unanimidad en este caso de crítica y público. Bueno, arrasó en los Oscars.
Sí, sí.
Y me parece su peor película... Pero
y
vamos,
las dos bélicas, la de Banderas de Nuestros Padres, por ejemplo, y las Cartas de Iwo Jima.
La de Banderas de Nuestros Padres no me gustó. La de Iwo Jima sí. Cartas de Iwo Jima es una película que está bastante
contigo,
bien.
Sí, estoy
es
contigo,
muy,
también, sí.
Es muy bestia, la verdad, sí, que me sorprendió.
Pero es más intimista y demás.
Sí.
Y la otra, de demasiada parafernalia.
Sí, la otra tampoco me acabo de dejar. La de Changeling también la vi, tampoco me convenció demasiado.
Oye, y pasando a la de Invictus, ¿tú crees que realmente fue tan significativo el rugby para...
hombre, no soy experto
Sudáfrica.
En historia,
hombre,
sudafricana, pero...
No, yo tampoco,
pero,
evidentemente, pero...
Fíjate que al final, en la mayoría de los países, una de las cosas comunes al 80% de la población es que aman algún tipo de deporte. Que de repente el 30% de la población odie un deporte y se ponga a quererlo para que gane su país, yo creo que es muy importante para... De repente todos estaban buscando algo común, así que sí que me parece que pudo hacer bastante. Evidentemente la historia sigue y los desencuentros y las heridas allí son muy profundas, pero sí creo que tuvo mucho que ver para que el país haya tirado para adelante bien, creo.
Rajoy estaba triste el sábado.
¿Quién?
Rajoy.
¿Y eso por qué?
Porque perdió el Madrid.
Ay,
el Madrid le era la del pulpo el sábado.
Sí, sí, 0-4. Pero es que vamos...
En España suele ocurrir
sí,
todo
fue
lo
lamentable,
contrario.
¿Eh?
En España
fue
el deporte, sí, se suele utilizar para atizarnos,
sí,
unos,
sí,
a otros.
Sí, porque cuando se enfrentan los clásicos, como dicen,
sí,
se encrespa mucho la cuestión.
Y ya no solo Madrid-Barça, sino en este caso para pitar banderas de España o para pitar el resto de las banderas de demás.
Claro.
Es
y además le ha venido como anillo al dedo al señor Artur Mas, el que ganara el Barça, porque claro, en la situación que tiene ahora tan delicada, independentismo tal, el Barça gana al centralismo, Madrid.
Yo creo que lo que les ha venido a todos muy bien es lo de París, para que no se hable de,
también,
de lo
también
suyo.
También es posible, sí, como siempre, sí.
Pero bueno.
Pues sí, eso digo yo.
Bueno, creo... pues vamos a dedicarle un aplauso a nuestro amigo Tony, ¿verdad?
Pues sí.
Gracias, Dani, eres el mejor.
Se está acabando aquí ya Patio de Butacas. Gracias por tu intervención otra vez.
Las dos orejas y el rabo.
Sí.
No flipéis.
No mereces tanto, Tony. Que diga Dani. Bueno, pues ha quedado ahí nuestra mención a Clint. Nosotros teníamos pendiente hacer algo con Clint.
Sí, habría que hacer algo, sí. Pero ya anunciamos que próximamente haremos también algún programa monográfico con alguna película y algún director emblemático.
Sí.
Próximamente.
Y va a ser clásico, no va a ser
sí, efectivamente.
Muy, muy actual. Mm. Bueno, pues nada más, Juanjo, si queréis decir alguna cosita más, nos quedan
pues nada,
2 minutos.
Tony, aprovecha.
Poco más, que bueno, yo lo que quería era hablar de rugby aquí más que de la película de Clint, así que descanse en paz, John Alomu, lo siento por todos los aficionados y nada, que un placer estar en Radio Color después de tantísimo tiempo que hacía que no me venía
sí, porque
por aquí.
Tú eres un antiguo de...
Sí, la verdad es que ya soy un clásico de por aquí, sí. Pero ahora estoy un poquito retirado, ahora he pasado a ser oyente, probablemente el que mejor sintoniza la radio, dado que estoy aquí a 50 metritos.
Ay, es vecino claro. De Radio Color, muy bien. Pues nada chicos, seguid viendo el cine, nos han quedado ahí un par de películas en el tintero que os presentaremos sí. en el próximo Patio de Butacas y hasta el próximo martes.
Efectivamente.
Aquí en Radio Color 106.2, esta es la Radio Libre de Cuenca.
Seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shore of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near 10 hours a day. All those moments. Time like tears in the rain.
Yo he escuchado un programa de radio que vosotros no creeríais. Un programa de cine en el que se dicen cosas súper interesantes. He escuchado momentos brillar cerca de la Puerta de Valencia. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia.
A no ser que sintonice Patio de Butacas, los martes de 8 a 9 en Radio Bolú.